nuestra serie Dentro de Espacios Abiertos por la Puerta de Atrás, que hoy vamos a dedicar a Carmen Riera y que se ha titulado Transgresión y Seducción, Carmen Riera. Nos sigue acompañando la profesora Lucía Montejo. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Como digo, este programa va a estar dedicado a la escritora mallorquina Carmen Riera, que nace en 1948 y empieza a publicar en La Democracia. Quizás sería bueno pues explicar brevemente primero los cambios que se producen en la narrativa a partir de 1975 y luego quizá adentrarnos en la novela de Carmen Riera y poder valorar si participa o no participa en las corrientes narrativas que se producen después de nuestra transición política.
Sí, me parece muy bien. En primer lugar, creo que es importante señalar el auge que en los últimos 30 años ha adquirido la novela, que es realmente un auge progresivo que sigue hoy y que, sin embargo, no parece claro que haya unas líneas dominantes, sino que nos encontramos ante un panorama plural, tanto en tendencias como en autores. Hay un aspecto en el que coinciden la mayoría de los críticos, que es que la novela ha recuperado el placer por contar, y esto ha hecho que adquiera una gran popularidad. El movimiento anterior, el experimentalismo, impuso un relato minoritario, un relato intelectual, y prescindía de la historia. Pues bien, ahora lo que interesa es justo lo contrario, lo que interesa es la historia, lo que se cuenta más que cómo se cuenta. Y esto atrae a un número importante de lectores que entiende la historia fácilmente y además encuentra placer en lo que lee.
Con estas líneas tan abiertas, supongo que no resulta nada fácil definir la novela española de los últimos 30 años. ¿Cuáles serían las características que definen la novela española de estos últimos 30 años?
Hay dos rasgos que definen la narrativa española de este periodo, que son el marcado individualismo de los autores y la pluralidad de tendencias. Los escritores ya no forman grupos unidos por convergencias estéticas o ideológicas, como ocurría en las décadas anteriores, sino que el individualismo es hoy el valor dominante. Pero, además, ya no hay, como en épocas pasadas, líneas dominantes en la novela, como veíamos, por ejemplo, en la novela social o en la novela experimental. En la novela de hoy hay muchas tendencias que se barajan y que se entrecruzan. Hay un gran auge de los motivos históricos, de los eróticos y de los amorosos, de los relatos autobiográficos, de los policíacos o los procedentes de la novela negra o del género negro. Hay muchos relatos metaliterarios. Abundan las novelas de carácter intimista, las novelas que tienen tonos lúdicos, irónicos, y se ha ido abriendo también paso una actitud escéptica, una actitud de desmitificación de los valores y de los sistemas morales y sociales, y se propone un modelo cultural distinto, que es desde luego ajeno a aquellas firmes convicciones que se mostraban en la novela anterior, y por tanto hay una gran remodelación del canon.
Podemos decir entonces, con toda claridad, que nuestra novela pues se inscribe dentro de la corriente general que se detecta en Europa. Quizá lo que más sorprende, por ejemplo, es la cantidad de novelas históricas que podemos encontrar en las librerías, aunque no me parece menor el número de traducciones también de novelas negras, policíacas o de crimen. Son los dos aspectos.
Sí, la novela histórica, la policíaca, las memorias, las autobiografías, los relatos intimistas, los eróticos, los amorosos, los metaliterarios, desde luego están en auge. Y la crítica desde finales de los años 70 viene señalando otro fenómeno también importante, que es la abierta participación de las mujeres en todas las tendencias que hemos señalado. Es decir, la incorporación de nuestras escritoras de pleno derecho en la creación narradora.
La pregunta entonces es inevitable y además a ella tienen que responder por nuestras escritoras una y otra vez cada vez que dan una conferencia, que presentan un libro o participan en cursos. ¿Existe hoy una literatura femenina? ¿Hay una seña de identidad que diferencia las novelas escritas por mujeres de las que escriben los varones?
La respuesta de todas ellas generalmente es unánime. Nuestras escritoras suelen contestar al unísono que no existe una novela específica escrita por mujeres. Solo existen, dicen ellas, novelas buenas y novelas malas. La misma Carmen Riera se ha manifestado al respecto en muchas ocasiones y recojo aquí alguna de sus manifestaciones. Carmen Riera dice: "Yo siempre digo que la literatura es buena o mala, dependiendo de quien la escriba, no del género de quien la escriba". Pero sí que hay, ella dice, algunas características que podrían diferenciar la literatura escrita por mujeres, como el gusto por el detalle, la mirada a través de la ventana, cierta actitud y ciertos elementos de tono. No obstante, todo esto se puede decir mirando hacia atrás, dice Carmen Riera. Mirando hacia adelante se distingue mucho menos porque hay un acceso a la educación de chicos y chicas que es prácticamente el mismo.
Sin embargo, como otras autoras, se interesa por temas que quizá podríamos considerar o llamar feministas.
Sí, se interesa por el mundo que hoy rodea a las mujeres, pero de forma muy distinta a como lo hacían, por ejemplo, las escritoras de la posguerra. Nuestras escritoras actuales no limitan a la mujer a las imágenes estereotipadas de décadas pasadas, no las limitan a los papeles de esposas, de amas de casa, madres, hijas, novias, sino que las presentan en roles y espacios nuevos, donde ya no funcionan aquellas convenciones o aquellos valores tradicionales.
¿Y dónde situaríamos la novela de Carmen Riera? Hay muchas preguntas que se pueden hacer, como cuándo empieza a escribir o qué temas le interesan, en qué lengua escribe siendo mallorquina.
Carmen Riera, como tú has señalado en la presentación, nace en Palma de Mallorca en 1948, es catedrática de literatura española en la Universidad Autónoma de Barcelona y su labor se desarrolla, por tanto, en tres frentes. Es profesora, es investigadora y es novelista. Escribe en catalán. Y por este motivo la crítica suele clasificarla bajo la etiqueta de literatura catalana. Ella ha explicado los motivos que le llevaron a escoger el catalán como lengua para elaborar su mundo narrativo. Ella dice que durante la dictadura franquista muchos escritores de su generación optaron por el catalán como una forma de oponerse al dictador. Ella misma suele traducir sus obras al castellano. Como novelista, Carmen Riera se da a conocer en 1975 con Te dejo, amor, en prenda el mar, que es un volumen de relatos que tuvo muchísima repercusión y en el que ya asoman algunas de sus obsesiones, como el paso del tiempo y las transformaciones que ejercen el ser humano, la memoria, los mecanismos de la creación literaria, su compromiso con el feminismo. En estos relatos vamos ya encontrando también muchas referencias autobiográficas y muchas alusiones literarias.
En algunas novelas de Carmen Riera, pues me ha llamado la atención algunos elementos como la importancia que da la sorpresa en la literatura. ¿Esa sería una de sus características?
Sí, el enigma, la sorpresa son claros componentes de sus novelas, hasta el punto de que la autora ha dicho al respecto lo siguiente: lo que no puede ser objeto de sorpresa o de misterio, lo que es obvio, no tiene interés. En su primera novela, que es la novela titulada Una primavera para Domenico Guarini, que escribió en 1980, Isabel Clara, que es la protagonista, viaja de Barcelona a Florencia como corresponsal de un periódico, donde además tendrá un reencuentro con un antiguo amante. Este hilo argumental se entrecruza con una especie de novela policíaca que nos empuja a resolver el enigmático atentado contra el cuadro de Botticelli. El viaje es para Riera una forma de conectar con la propia subjetividad y lleva al descubrimiento de la verdad íntima. En esta novela, como en las que le van a seguir, reclama siempre una actitud activa al lector o a la lectora para que recompongan ese rompecabezas que generalmente encierran sus novelas.
Muchas de sus novelas se centran en hechos históricos. Por ejemplo, recuerdo la titulada En el último azul, que desde luego además es una novela que atrapa desde el primer momento.
Sí, desde luego. En el último azul es una de sus novelas más conocidas. Narra hechos históricos ocurridos en Mallorca a un grupo de judíos conversos entre 1687 y 1691. Estos judíos, temiendo ser detenidos por la Inquisición, deciden embarcarse hacia tierras de libertad. Pero el mal tiempo va a frustrar la huida, van a ser apresados y 37 de ellos van a ser condenados a la hoguera en 1691 en cuatro autos de fe. La novela trata de recrear cómo vivieron y cómo murieron los criptojudíos mallorquines en el siglo XVI. Es cierto que atrapa al lector desde la primera página. Para escribirla, la autora se informa, se documenta, va a archivos donde maneja documentos de primera mano, en archivos y bibliotecas, y posiblemente En el último azul es la novela más lograda de Carmen Riera. El Premio Nacional de Literatura, otorgado en 1995 a la versión catalana, no hace más que confirmarlo.
¿Y ha seguido escribiendo novelas de esta tendencia histórica?
Sí. Respecto al uso de la modalidad de la novela histórica, que ha utilizado en alguna de sus novelas, ella misma ha declarado lo siguiente: para mí, la escritura tiene un componente moral y hay que recordar el pasado para poder enseñárselo a los jóvenes. Para las personas, la memoria es vital, porque la muerte no existe, existe el olvido. Y más para los escritores, cuya intención es escribir para recordar. La literatura es un ejercicio de memoria. El verbo por antonomasia que se usa en la novela es el pasado, es el imperfecto, la recuperación de algo que ha ocurrido, dice la autora. Y sobre la recuperación de la memoria tratan algunas de sus novelas más conocidas, como En el último azul, a la que acabamos de hacer alusión, pero también a otras novelas posteriores como Por el cielo y más allá o La mitad del alma.
La mitad del alma recibió el premio San Jordi en 2003 y se ha traducido además a muchísimos idiomas.
Sí, en La mitad del alma la autora vuelve sobre este tema de la memoria. Es una novela que se desarrolla entre la posguerra y la época actual. La protagonista es una escritora que busca sus orígenes con los pocos datos que le aportan unas cartas dirigidas por su madre a un hipotético amante. Estas cartas pondrán en duda todo su pasado y a partir del conocimiento de estas cartas, ella querrá saber quién es, quién fue su padre, quién fue realmente su madre, si su madre era una espía de Franco o si llevaba información a los republicanos, si se suicidó, si fue atropellada. Es decir, es un ejercicio de memoria en el que Riera maneja maravillosamente los mecanismos para mantener la tensión y aguzar el interés del lector. Hace cómplice al lector porque es en muchas ocasiones el lector el que tiene que ir terminando el relato o dando contestación a muchas de las preguntas que se le plantean y es un rasgo que siempre ha tenido en cuenta, es decir, que el lector sea un lector activo.
Y en cuanto a sus personajes, ¿qué tipo de personajes suelen aparecer en las novelas de Carmen Riera?
Ella misma ha confesado la persistencia en sus relatos, en sus novelas, de personajes marginales. Las mujeres, los judíos, los negros, los homosexuales, las prostitutas. Y ella misma dice, no sé si esto tiene que ver con mi condición de mujer, una condición que nos ha mantenido al margen del margen. Posiblemente es su compromiso con el feminismo el que ha hecho que se interese por los personajes marginados y en especial por los personajes femeninos marginados. La narrativa de Carmen Riera es una narrativa honda, vigorosa, densa, irónica y sarcástica también en muchas ocasiones. Es una narrativa que ha abierto muchos caminos. Son novelas que enganchan al lector que desde luego no puedes dejar de leer hasta que terminas.
Vamos a acabar hoy esta serie que hemos mantenido a lo largo del curso por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás es un título que se le ha querido dar tanto la profesora Nieves Baranda como la profesora Lucía Montejo a escritoras que durante toda la historia prácticamente de la literatura han tenido que luchar para poder escribir y para poder ser valoradas, a veces sin siquiera poder decir que son escritoras, es decir, mujeres. Siguiendo una frase que nos acaba de decir la profesora Lucía Montejo, puesta en la boca de Carmen Riera, que decía que las mujeres se han mantenido al margen del margen, podemos decir que actualmente ya no se entra por la puerta de atrás, se entra por la puerta principal.
Desde luego, yo creo que el avance ha sido importante, el avance ha sido grande y sobre todo ha sido un avance muy grande en las últimas décadas. Hoy podemos decir que nuestras escritoras están al mismo nivel que nuestros escritores varones. Es cierto que en muchas ocasiones todavía hay muchas quejas del funcionamiento todavía de las editoriales, de discriminaciones de tipos distintos en la concesión de premios, en la llegada a editoriales, pero como hemos ido comprobando, el avance ha sido muy, muy grande en las últimas décadas. Hoy podemos decir que las mujeres han dejado de entrar por la puerta de atrás.
Pues muchísimas gracias, profesor. Gracias. Montejo. Pues hasta aquí nuestro programa, pero mañana domingo volveremos.